¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Soy Carlos Liascovich. Nos ubicamos nuevamente en el mapa para los que nos escuchan por primera vez. Nos centramos en las empresas que emplean entre 50 y 300 personas aproximadamente, empresas medianas que suelen estar ocultas en la sigla PYMES, en la segunda parte de la sigla, porque las empresas pequeñas y las microempresas son mucho más numerosas y tienen problemas específicos. A nosotros en el programa nos interesa alumbrar otros aspectos de las empresas medianas que son bastante particulares. En general, son empresas que ya están divididas funcionalmente, que muchas de ellas son empresas familiares de segunda o tercera generación. Muchas son proveedoras de grandes empresas o apuntan a hacerlo. Algunas ya están empezando a exportar o ya son exportadoras consuetudinarias. De modo que, y por supuesto son muchas menos que las pequeñas y las micro, porque en el país hay 20, 25 mil, 30 mil, depende de cómo se considere la dimensión y la complejidad de las empresas, versus los cientos de miles de las otras empresas. Dicho todo esto, ahora le pregunto a la audiencia que levante la mano a quién le gusta el teatro, porque a mí me gusta mucho. Pero no se va a tratar este de un programa teatral, sino de un programa donde vamos a entrevistar, una entrevista grabada, porque no podía en este momento de los miércoles al mediodía el entrevistado. Vamos a entrevistar, decía, a quien es el fundador y el factotum de Alternativa. ¿Qué es Alternativa?, se preguntarán algunos. Bueno, Alternativa es una plataforma donde se pueden, en primer lugar, adquirir las entradas de prácticamente todos los teatros de la Ciudad de Buenos Aires y de varias ciudades de las provincias, pero además es un espacio de encuentro de la comunidad del teatro, tanto de los espectadores como de los artistas, y es realmente un lugar único, un lugar muy especial. Quizás ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires, junto con Nueva York, con Londres y París probablemente, tiene la mayor actividad teatral del mundo. Hay forma permanente unas 300 obras en cartel en los diferentes circuitos: circuito comercial, circuito oficial, es decir, teatros públicos, y circuito de lo que se suele llamar independiente o el off, y eso le da una riqueza y una diversidad enorme, pero justamente lo que genera también es una necesidad de darle viabilidad a estas obras, darle acceso a los públicos para que puedan comprar las entradas, pero además enterarse de qué se tratan las obras, quiénes actúan, cuál es el elenco completo detrás de escena, cuál es el historial de cada uno, etcétera, etcétera. Y creo que es un aporte fundamental que hace Alternativa a nuestra cultura y a la potencia de nuestro teatro. ¿Y quién es esta persona? Se llama Javier Acuña. Es un perfil súper interesante. Van a escuchar en la entrevista que él es portador de dos vocaciones. No quiero adelantarme, no quiero spoilear, pero van a extraer conclusiones y aprendizajes, creo, muy interesantes de la charla, no solamente para conocer sobre la actividad teatral, sino cómo se construye un emprendimiento desde cero, desde la vocación también, desde la necesidad y la vocación. Me parece que va a ser muy agradecido por nuestra distinguida audiencia de M de Medianas. De modo que siempre gracias a la magia de Ricardo Piñero vamos a poder inmediatamente escuchar la entrevista. Y después, por supuesto, de la entrevista, estoy acá para hacer un cierre también con alguna información útil.
Bien, estamos en una nueva emisión en Amadeus 91.1 de M de Medianas. Y en este programa tengo la gran satisfacción de entrevistar a Javier Acuña, quien es el factotum, fundador y principal impulsor de Alternativa. Algunos lo conocen como Alternativa Teatral, que es realmente un actor fundamental en la escena del teatro en Argentina. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Muchas gracias por la entrevista con M de Medianos.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días y obviamente gracias por la invitación y el interés.
No, al contrario. Yo debo confesar que Alternativa llegué primero, antes que nada, como usuario. Claro. Y por eso soy teatro dependiente, digamos, soy muy, muy asistente y muy consumidor del teatro argentino, me encanta. Y después llegué a Javier porque de alguna manera me enteré que era el creador de Alternativa, que ahora ya se ha convertido en un actor y en un protagonista más de la escena teatral. Pero ¿cómo surgió Alternativa y cuál fue el motor que te impulsó a crearla, Javier?
Mira, nació en el año 2000, más o menos ahí cuando fue toda la época del furor de las .com y toda esa burbuja.
Correcto.
Y en realidad, la verdad que fue como un impulso personal. No, nunca tuve la idea de hacer una empresa o una plataforma ni nada parecido. En realidad, yo soy actor y programador, y de la mezcla de esas dos cosas surgió un poco Alternativa, que no nació como sitio, sino que fue primero una lista de distribución de mail. O sea, lo que me pasaba era que yo recibía correos, mail, spam, digamos, de mis compañeros, colegas, los que estaban estudiando teatro en ese momento, y se me ocurrió la idea de hacer una lista de distribución. En lugar de recibir todos esos correos de forma individual, dije, bueno, ¿qué pasaría si unifico eso en una gacetilla de prensa? De hecho, se llamaba así, Gacetilla Alternativa Teatral al principio. Y como yo tenía mi emprendimiento de desarrollo de informática, de desarrollo de software, que era informática alternativa, simplemente por esa razón le puse Alternativa. No, nada que ver con el teatro alternativo, que digo, de casualidad se liga a eso, pero no fue desde ese lugar el nombre, sino que la palabra alternativa era algo que ya me acompañaba. Y a partir de ahí empezó como a ir mutando hasta hoy en día, ¿no? Creo que eso es algo de lo característico, de que ha ido cambiando a través del tiempo, el enfoque, etcétera, pero nació como una lista de distribución de correo, un mailing.
Perfecto. Y arrancaste, me acuerdo de la anécdota de otra entrevista que te hice para un diario, con timbre 4 y 12 entradas vendidas.
Claro, esa fue una de las mutaciones que tuvo. Eso fue en el 2010, ya como, o 2009, como 10 años ya después.
Recién ahí empezaron con el tema de la venta de entradas.
Exacto, exacto. Bien. Eso fue, y también siempre fue a partir de una necesidad personal, ¿no? Porque al inicio era, yo estaba actuando y era ver cómo podía llevar público. Claro. Entonces, yo soy la persona, o sea, el actor o el artista uno de la plataforma, y la obra uno era la obra en la que yo estaba en ese momento. Claro. Y en el 2008, que yo hice un evento de teatro y tecnología y tuve que usar un sistema de venta, ahí me topé con la problemática de, en forma directa, de vender entradas a través de internet y tener un puesto de venta, etcétera. Y fue al año siguiente de eso, en el 2009, que yo dije, bueno, ¿por qué no hacer un sistema más pensado para las necesidades de mi nicho, ¿no? Que no, yo en ese momento usé Ticketek, y Ticketek es como un sistema grande, muy grande, claro, digamos, claro. Podremos decir uno de los más grandes, en donde uno, como teatro chiquito, como evento chiquito, como ahora es minúsculo, es insignificante, y la idea era ver cómo implementar algo que estuviera más vinculado a cómo funciona el medio. Y bueno, ahí apareció Timbre 4, que ellos estaban por emprender el desarrollo de la sala grande, claro, de la sala que tienen ahora, y entonces ahí dijeron, bueno, queremos ver cómo hacer primero un sistema de reservas y después un sistema de venta, y sí, exacto, el primer año del sistema de entradas solamente teníamos Timbre 4 como teatro, ¿no? Claro. Para vender entradas.
Claro. Hay una cuestión que a mí me interesa mucho en todos los emprendimientos, y en particular en la figura de las y los emprendedores, que es el aspecto, vamos a llamarlo de alguna manera, del oficio, o vocacional, o inicial, uh-huh, que es aquello que lo de alguna manera que lo llevó a construir una empresa, que es el médico que se da cuenta que puede construir una empresa alrededor de su saber. Entonces arma un policonsultorio, tal vez una clínica, tal vez un centro especializado, o el mecánico, o el ebanista, o el etcétera, etcétera, ¿no? Un consultor siempre me decía que él le aconsejaba a sus clientes que tenían un oficio que no abandonaran el oficio del todo, porque esto, de alguna manera, los iba a separar de su origen.
Claro.
Entonces, mi pregunta es, vos arrancaste esto con dos oficios. Es un caso todavía más particular porque es un oficio, digamos, de desarrollador de software, uh-huh, y de actor.
Sí.
O por lo menos vinculado a la parte creativa del acto teatral, digamos, derecho teatral. ¿Cómo pudiste seguir alimentando estos dos oficios, digamos, cuando montás una empresa y tenés que ir administrando recursos, eligiendo personal, cobrando, claro, etcétera, etcétera? ¿Cómo es la tu mecánica personal para llevar adelante esta digamos este sí, riesgo, ¿no?
Sí, tuve unas etapas, digamos, ¿no? Donde mantuve, diría, hasta el 2008 más o menos la cuestión de la actuación. En el 2008 yo hice un evento de teatro y tecnología. Digo, hay algo particular, ¿no? Que la plataforma es de teatro. Entonces, si bien se mezcla con mi cuestión de programador, también estoy en el rubro, en el nicho artístico. Correcto. Lo cual hace que eso no, digamos, si bien hoy en día no estoy actuando, me siento parte del medio, ¿no? O sea, claro, me siento en contacto con la cuestión de todas formas, y la mayoría de mis contactos y mis vínculos tienen que ver con teatro. Pero al principio, ahí te diría que cuando hice en el 2008 este evento, un poco me recibí, digo, de forma totalmente autodidacta, porque no tengo formación en eso, como productor, ¿no? Como claro, productor artístico de un evento artístico, ¿no? Claro. Y yo en ese momento estaba actuando y lo dejé porque realmente no podía llevar adelante alternativa a producir este evento y además continuar actuando. Ahí dejé de actuar y después, unos años después, y la última vez que actué fue en el 2019, justito antes de la pandemia, al fin de año ahí de la pandemia. Después volví, ¿no? Volví unos, creo que 3 años después del 2008, volví a actuar. También tuve como el golpe generacional, si querés, de volver a actuar después de un tiempo y encontrarme con mis compañeros, mi generación, y el sufrimiento del que no puede vivir de eso que le gustaría vivir. Lo que me ocurre un poco a mí es que, como yo vivo de algo, vivo de alternativa y vivo de algo que tiene que ver con lo artístico, claro, no me siento separado. Entonces he ido dejando de actuar, por lo menos después de la pandemia. En principio ahí yo ya lo estaba haciendo de forma totalmente independiente, quiero decir, no independiente, sino individual. Ya no tenía muchas ganas de participar de grupos, de creación, sino que yo era un unipersonal, que yo escribía, que yo dirigía, que yo hacía todo. Te diría más como zona de placer. Claro. Porque claramente yo ya sabía que no necesito vivir de eso. Entonces, por lo menos le había quitado esa presión.
Claro.
En principio te diría eso, pero si querés te cuento como una anécdota que me pasó, creo que fue ahí un poquito antes, habrá sido 2018, teníamos las oficinas físicas de Alternativa, que después en la pandemia la oficina la cerramos, pero empezamos a hacer como unos cursos de capacitación para teatros, pensado para teatros o compañías, o sea, como una forma de intentar profesionalizar o ayudar a nuestros usuarios a funcionar mejor. Bien. Y estábamos con la idea de hacer un coaching, de hacer un curso de coaching de identidad para ayudar a cada uno a encontrar la identidad de su proyecto, ya sea espacios o compañías. Y para probarlo lo hicimos primero internamente, o sea, hicimos el coaching, el equipo de Alternativa, lo hicimos en la oficina y algunas personas, y digo esto porque hubo algo que que a mí me llamó la atención y hace poquito lo recordaba, que en uno de los momentos la coach, que era una mujer, no recuerdo ahora el nombre, ella nos pidió, nos dijo, bueno, pónganse de un lado todos los que sienten que en alternativa hacen un trabajo creativo y del otro todos los que piensan que no hacen un trabajo creativo, ¿no? Y yo me puse del lado creativo y sí, todo el resto del equipo, que no era todo alternativa, sino en una parte, se puso del otro lado, ¿no? Del lado no creativo. Mira. Cosa que a mí me llamó la atención. Digo, lo entiendo, y eso fue discutido ahí en su momento, porque claro, todos decían, es que yo me ocupo de cargar obras, o yo me ocupo de lo administrativo, yo me ocupé, y nadie veía eso como creativo, podríamos decir. Y yo lo que decía ahí en ese momento era que también hay una forma de encarar esos trabajos que parecen no creativos de forma creativa, ¿no?
Claro, claro.
Con lo cual digo, yo hoy en día me siento más como en ese lado, es como decir, bueno, todas esas ganas de inventar cosas o de encontrar otras formas o nuevas ideas, lo canalizo un poco por ese lado. Creo que sí, por sí, ahí, si querés, cualquiera que vea nuestra cuenta de Instagram de Alternativa, digo, nosotros tampoco nos calificaríamos como una tiquetera, porque esto que decís vos, 10 claro, años después de la existencia de Alternativa, nos empezamos a transformar en tiquetera, pero no es lo único que somos. Y si vos ves nuestras redes sociales, vas a ver que son muy distintas a las redes de una tiquetera tradicional, que lo sí, único que hacen es publicar un espectáculo. Nosotros generamos contenido. Sí, sí. Son contenido, podríamos decir, como está de moda decir un poco hoy en día, de calidad, y que no necesariamente nos implica un valor directo, no es que nosotros ganamos dinero con eso que hacemos, sino que forma parte un poco también de esta parte creativa. Si querés, yo siento que hoy lo artístico se nos va más en eso, en pensar los contenidos que generamos para redes. Sí, ahora hicimos claro, un sí, concurso de Reels, ¿no? Digo, lo veo un poco por ese lado. Lo que quiero decir es que por ahí, incluso la tarea de programación tiene mucha creatividad, bueno, también. Tiene mucha parte.
Justamente eso sí, es lo que estaba pensando, porque yo mencionaba que vos tenías dos oficios, digamos, uh-huh, o dos lugares donde te desplegabas, y además de la actuación, era el de software. Con lo cual, sí, también el lado del software lo pudiste desarrollar muchísimo, y tal vez vos te pusiste en el lado creativo porque esta cuestión de seguir creando el software, que a mí me consta como usuario que la alternativa fue mejorando y fue creciendo uh-huh, muchísimo desde ese lado, desde usabilidad, desde confiabilidad, desde digamos eficiencia del retorno de la información, etcétera, etcétera. Realmente es un producto que ha mejorado y sigue mejorando incluso. Así que no, digo, mi reflexión es esa, simplemente que esta cuestión tuya de desarrollo del programa ha canalizado mucha creatividad y mucha capacidad de expansión también.
Sí, 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 sí. Incluso algo de lo que decías vos también de ver por dónde podés explotar al nicho ya también económicamente, ¿no? Por dónde le podés encontrar la vuelta para que te genere sustento para las partes que por ahí no tienen rédito, ¿no?
Está clarísimo.
Por ejemplo, esto que te decía de las redes, por ahí los contenidos de las redes los generamos más por motivación y porque nos gusta y no somos conscientes, tampoco somos inocentes, de que ese contenido nos aporta una calidad que te hace diferenciarte de tus competidores también, claro, ¿no? Sin dudas.
Completamente.
Pero no nos genera un rédito directo. O sea, no, incluso en muchos casos nos preguntan, ¿cuánto sale que nos publiquen ustedes en las redes? Y no hacemos eso, no lo hacemos. Claro. Pero bueno, ahí te das cuenta que genera algo, ¿no?
Sí, sí, está clarísimo. A mí también otra cosa que me llamó la atención a medida que fui mirando a Alternativa como empresa y como emprendedores, y a vos, digamos, es estas mutaciones, estos cambios. Me acuerdo cuando te entrevisté en plena pandemia, que
sí,
te contabas después del shock inicial, porque tuvieron que devolver entradas, porque todo se basaba en lo presencial, digamos, esta posibilidad de desarrollar espectáculos de streaming, y
sí,
que paradójicamente o inesperadamente apareció una nueva demanda de compradores de espectáculos de streaming, porque no se podía ir a las salas. Entonces, como eso renació y les abrió una nueva posibilidad, ¿no?
Sí.
Y ahora, últimamente, lo que estuve viendo han sido cursos de capacitación sumamente interesantes de grandes directores como recién lo tenía Cartoon, como Trigger, como digamos, y otros más que lo monetizan. Hay mucha demanda, hay grandes audiencias también online.
Sí, sí, sí.
Y eso me llamó la atención porque es una forma también de reinventarse nuevamente.
Mira, totalmente. Y eso, digo, es atractivo porque es totalmente no buscado, ¿no? Y ahí es, si querés, mérito de la pandemia, ¿no? Nosotros nunca lo imaginamos ni lo planificamos, sino que en realidad lo que sí hicimos fue adaptar el sistema, como todo durante la pandemia. Digo, no todos los 3 años, pero principalmente el primero y parte del segundo también, hubo mucha muestra de video, ¿no? O sea, eran pocos eventos en vivo, había, pero la mayoría eran puesta a disposición de obras grabadas, y todo lo que era movimiento de cursos pasó online. Entonces sí, adaptamos todo un sistema, lo hicimos como un sistema de inscripción, pensado para poder manejar distintos formatos, que fuera streaming, que fuera, o sea, video a demanda o streaming en vivo, y también cursos a través de Zoom. O sea, el sistema incluso te permite embeber el link de Zoom y manejarlo todo dentro de la plataforma.
Bien.
Y irónicamente esto nos impactó. Nosotros ya, esto, viste que yo te había comentado lo de coaching, veníamos con esta oferta de cursos que habíamos, los hacíamos en la oficina de alternativa, y en la oficina entraban máximo 20 personas, ¿no? Claro. En un curso. Y esto que vos estás comentando, que son lo que nosotros llamamos las masterclass, que es como un formato también que empezó a aparecer bastante a través del streaming en la pandemia, hicimos una encuesta de relevamiento a fin de año, porque veníamos haciendo los cursos, estos cursos que te comentaba, que eran cursos más como de profesionalización.
Bien.
Y teníamos este nivel de inscripción, entonces estábamos buscando una forma de elevar, porque durante la pandemia los mantuvimos, pero teníamos más o menos la misma cantidad de inscriptos, 25, 30 personas, que ya nos entraban más que en la oficina.
Bien.
Y a fin del año de la pandemia hicimos un relevamiento de masterclass. Este es el segundo año que lo hacemos. Básicamente relevamos qué valor estaría dispuesto a pagar por una clase de una hora, si preferían que el contenido sea en vivo, con qué personas les interesaría tener la masterclass, los horarios que posibles, y bueno, en base a eso lo hicimos. La primera que hicimos fue la de Cartoon y tuvimos 990, casi 1000 personas, 995, pero creo yo.
50 veces más de lo que tenían en presencial.
Increíble, pero no, totalmente inesperado para nosotros, y la verdad que eso se nos mantuvo. Mira, después tuvimos Lucrecia Martel, que también tuvo 900 y pico mil. Mariana Enríquez, que tuvo como 600 mil y pico. Después tuvimos, no sé, un Sprecherur con 300 y pico, pero ya estamos hablando de cientos contra estos 25, 35 que te comentaba. Y sí nos ocurrió que mantuvimos algunos cursos más chiquitos, o sea, con concepto de cursos, que son varias clases durante un par de semanas, que en las masterclass, en el volumen, nos empezaron a alimentar también. En lugar de esos 25 o 30, llegamos a tener 75, por ejemplo. Y eso fue por una retroalimentación que se empezó a producir. A lo que voy, y la oficina, que la tuvimos que cerrar por la pandemia, decidimos por el momento no volverla a abrir.
Por lo cual ustedes
están
trabajando todos.
Estamos muy habituados a eso, y a nivel clases, que era la otra necesidad que quedó totalmente cubierto con Zoom. Y creo que es lo que capitalizó más la pandemia, son los cursos que los espectáculos, ¿no? Los espectáculos fue como la forma de sobrevivir en ese momento, pero después se volvió a lo tradicional. Sin embargo, los cursos no. Claramente todo lo que es formación es algo que sean, y todo lo que es reuniones también, ¿no? Pero claramente lo que es cursos, incluso hay gente que ya no da más cursos en forma presencial.
Claro.
Todo lo que tiene que ver con sesiones, digamos, que son tipo reuniones, ¿no? Hasta consultas psicológicas, ¿no? Digo,
claro,
yo,
claro.
De hecho, también hago terapia a través de llamadas de WhatsApp, claro. Y digo, hoy todo el mundo. Y eso, lo interesante de eso, a nosotros se nos abrió Latinoamérica y España, o sea, todo lo que es podríamos decir, el mercado hispanohablante, ¿no? También
para la masterclass, perfecto.
Claro, en estas masterclass tenemos mucho público europeo, incluso de lugares de donde no hablan español, Francia, Alemania y Latinoamérica, países limítrofes y Latinoamérica, sí. Y mucho también, obviamente, provincias, ¿no? Todo el interior de Argentina.
Ah, mira, eso es súper interesante, sí. Eso no lo sabía, que tenían alumnos de otros lugares.
Sí. Perfecto. Sí, increíble eso. Totalmente inesperado, pero eso implicó también tener que adaptar al sistema y empezar a tomar ciertas políticas. Digo, te comento algo, por ejemplo, este año se nos empezó a desfasar el valor que nosotros cobramos localmente a el valor para la gente de afuera, por la cuestión de la devaluación y la cotización. Claro. Entonces tuvimos que empezar a manejar un valor para el exterior que no se actualiza de la misma forma que se actualiza el local, porque por ahí el local lo tenés que ir actualizando de acuerdo a la inflación, pero para afuera no, para afuera. Entonces, ¿viste? Eso empieza como a que uno empiece a tener que considerar otras variables, ¿no?
Sí, está clarísimo. Es súper interesante y además, lo que vos decías hace un rato, lo inesperado, lo no planificado de repente emerge y ustedes tienen que subirse a la ola y lo sorprende incluso, ¿no?
Sí, yo seguramente te conté ahí en esa entrevista en el medio de la pandemia, pero la verdad es que las dos primeras semanas la pasé bastante mal por la incertidumbre de no saber cómo vas a hacer sobrevivir tu proyecto.
Sí, está claro.
Pero después la verdad es que esto que te decía, que pensaba también con respecto a lo creativo, en la pandemia me vi obligado a desarrollar un reproductor de video, todo lo que es que no se pueda compartir ese link, comercializar un video, una creatividad ahí un poco forzada, ¿no? Porque forzada quiero decir en donde no tenías escapatoria y tenías que sacar ideas de la galera. Digo, una cosa es ser creativo de forma relajada, otro con esa presión. Sí, pero la verdad que creo que no, los cambios que se introdujeron ahí y los lugares, creo que finalmente hay algo, hay una parte que hay que agradecer, ¿no? A ese hecho externo no esperado.
Sí, por supuesto. Digamos, alternativa y la escena porteña, teatral porteña, tiene una suerte de realimentación. Es difícil pensar alternativa en una ciudad sin tanta potencia teatral, pero a la vez, con el transcurso del tiempo, es difícil, o digamos, uno se pregunta, ¿cómo funcionaría la escena teatral si fuera muy caótica la información, el acceso a las entradas, etcétera, etcétera, que le brinda alternativa? Con lo cual hay una realimentación muy potente, digamos. Yo he ido al teatro los últimos 6 meses por lo menos 20 veces, y al final, en algunos de esos espectáculos, los actores dicen, por favor, califíquenos en alternativa, o por favor, recomienden alternativa.
Sí, es verdad.
Hay un espejo muy interesante. Ahora, mi pregunta, esto es la introducción a mi pregunta, ¿vos crees que alternativa es replicable en otras ciudades de la Argentina, en otras ciudades de América Latina? Vos me habías dicho que estabas analizando algunos lugares para ver si se podía duplicar el
Sí, caso. Mira, lo he intentado, principalmente en algunos, lo he intentado en Chile, lo he intentado en varios lugares del interior, en Córdoba, Mendoza. Lo que ocurre ahí es que una es el conocimiento, no funciona en todos lados igual, y creo que está bueno pensarlo solo en Argentina, ya te topás con ese tema. Claro. Por ejemplo, en Mendoza no tenés una temporada como ocurre acá en Cava, entonces los espectáculos se parecen más a recitales que tienen fechas esporádicas que a temporadas continuas, ¿no? Entonces eso ya te da una pauta bien distinta, porque además, como las funciones son más esporádicas, funcionan como con ese concepto de escasez, como un recital. Vos sabes que aparece la fecha de tal, y si no lo vas a ver, no sabes cuándo se repite, ¿no? Entonces, es como una necesidad un poco distinta. Y también es verdad que en el interior, por lo menos te estoy hablando unos años atrás, antes de la pandemia, en los momentos en que yo lo intenté, no era tan frecuente en ciudades pequeñas, especialmente no era tan frecuente el tema de internet, hacerlo todo a través de internet. Es verdad que la pandemia ha cambiado bastante eso, Yo creo que tiene más que ver, y de hecho tengo medio como una fantasía de hace un tiempo, que es establecerme en una ciudad, ver un poco cómo funciona, intentar ver cómo desde el sistema vos podés reproducir esos mecanismos, digamos, ¿no? Lo que vos decís de la opinión del público, fíjate también que creo que Alternativa en un momento lo implementó Platea.net, que es otra tiquetera, y creo que ahora lo sacaron, la opinión del público, pero prácticamente ninguno tiene, casi ninguno, incluso si te fijas, Netflix, todas las plataformas de streaming han retirado la opinión, sí, del público. Antes Netflix lo tenía, pero lo han retirado porque es una zona donde genera polémica, te genera tensión con las, claro, productoras, con los que producen los espectáculos, con los teatros. Entonces no todos tienen muchas ganas de soportar eso, pero al mismo tiempo está lo que decís vos, también es el efecto ese boca a boca, claro, generar. Y mira, antes de la entrevista me comentaste que te habían acercado el estudio de públicos.
Sí, muy interesante. Sí.
En una parte del estudio aparece, digo, no es algo interesante del estudio de públicos, es que aparece muy fuerte el crecimiento de las redes sociales, especialmente Instagram, de cómo la gente toma como referencia para informarse sobre un espectáculo o decidir si lo va a ir a ver, ¿no? Creo que hoy también pasa con cualquier cosa, con un restaurante también, querés ver, claro, si está bueno, o un bar, lo buscas en Instagram, ya ni siquiera en Google, ¿no? Lo buscas en Instagram y te fijas. Digo, hay algo de eso que ocurre en esa pregunta, que creo que era cómo elijo los espectáculos, cómo elige la gente los espectáculos, aparece también la opinión del público, no tan fuerte como Instagram, pero la opinión del público aparece. Y eso tiene que ver con formar parte de la escena y ser consciente de que la devolución, cuando no tenés una crítica, cuando no tenés alguien que te habilite una devolución externa, es algo que te suma, ¿no?
Claro.
Por eso digo, en el caso del interior, es ver un poquito. Para mí ese es el secreto, digo, sí creo que es reproducible, pero hay que ver un poquito cómo se adapta el sistema a la localidad, ¿no? Digo, claro, desde cosas muy tontas a cómo lo llaman a la boletería, que en otros lugares se puede llamar taquilla, por ejemplo, o cosas de denominación, hasta costumbres y,
sí, sí, sí,
ver cómo puedes hacer para sumar algo, porque si no, ya hay soluciones locales. Eso es lo que termina ocurriendo siempre, que los locales van a preferir elegir una opción local antes que un competidor que entra y que parece que les va a competir a los locales. Eso es lo que más me ha pasado en Argentina, en el interior, donde, correcto, no le gusta mucho mezclarse con los porteños. Entonces, por ejemplo, uno de los secretos para que la cosa funcione sería no mezclarlos con los porteños, ¿no? Que cuando vos entras, por ejemplo, de Córdoba, veas solo la información de Córdoba, y cuando entras de Mendoza, veas solo la información de Mendoza, por ejemplo, ¿no?
Está clarísimo.
En el caso fuera de Argentina, y creo que algo de eso también hay, es todo lo impositivo también, ver a efectos del modelo de negocios cómo es todo el tema contable impositivo, en el interior también, porque tenés el tema de ingresos brutos, que va a ser distinto, por más que los espectáculos no están alcanzados, ¿no? No la tengo clara en todas las provincias si esto es así, yo creo que sí, pero nosotros sí estamos alcanzados por ingresos brutos, o sea, como sistema de venta de entradas o publicidad, claro, para espectáculos, sí estamos alcanzados, y ahí, viste, tenés que ver cómo juega, que en cada provincia también juega distinto eso, ¿no? Con alícuotas distintas, etcétera, ¿no?
Sí, sí, está clarísimo. ¿Cuál es la perspectiva que vos le ves de crecimiento alternativo? Es decir, vos te si tuvieras que mirar a 5 años o a 10 años, ¿qué es lo que te imaginás que puede pasar, digamos, manteniendo por un lado este mismo modelo de negocios o imaginando escenarios tecnológicos o de hábitos diferentes?
Sí, mira, Hay una parte, digamos, no me gusta mucho como depender de la venta de tickets, ¿no? Únicamente. Uno, porque la verdad que uno tiene ahí Mercado Libre, te habilita a un vender ticket y fuiste. Facebook o Instagram te habilita un vender ticket y todos van a elegir esa opción.
¿Y por qué no lo hicieron hasta ahora? ¿Por qué suponés que no lo hicieron? ¿Porque es un negocio muy chiquito?
Mira, quizás simplemente por una decisión de no entrar a competir. Hay una parte que sí es verdad, que en algunos casos requerís sistemas bien específicos. Yo no sé qué tanto le interesará a Mercado Libre o Facebook hacer un sistema de selección de butaca, por ejemplo. Claro. Pero estoy seguro que al mismo tiempo tienen los recursos para hacerlo. Pero bueno, hay que ver si les interesa meterse en eso, porque implica justamente competir con otros jugadores. Claro. Digo, también es verdad que no, digamos, si bien tenés marketplace en Instagram, que tiene así como tiendas, o Facebook, no terminan, viste, de competir, por ejemplo, con lo que es Mercado Libre, ¿no?
Claro.
Incluso te digo más, yo he tenido reuniones con Mercado Libre, ellos tienen lo que es gateway de pagos, y por ejemplo ahí vos te dabas cuenta, o sea, el gateway de pagos, para el que no sabe de qué se trata, es el intermediario entre las tarjetas de crédito y los comercios que quieren vender. Sería como el que da el servicio del POS que está en los comercios, ¿no?
Correcto.
Pero en la versión digital online.
Bien.
El gateway de pagos se encarga de solicitar la autorización a las tarjetas de crédito. Mercado Libre, a través de Mercado Pago, desarrolló su propio gateway, pero trabajaba únicamente con Mercado Pago. Eso lo abrió, no es muy conocido, pero uno, si quiere, con sus propios números de comercio y no que recaude Mercado Pago, recaudar en las propias cuentas bancarias, se puede hacer. Nos lo ofreció a nosotros Mercado Libre, pero ahí te das cuenta que como no es el nicho de ellos, lo terminaban como desatendiendo, ¿no?
Exacto.
Supongo que tiene que ver con una cuestión de foco en el nicho. Y la gente misma, de los competidores, los que se dedican a lo que es gateway de pagos, justamente criticaban a Mercado Libre, Mercado Pago, por meterse en ese nicho no siendo su foco, ¿no? Y que al no ser su foco lo terminan desatendiendo o no tienen claridad. Algo de eso es verdad. Digo, por más que Mercado Libre es enorme,
claro,
es verdad, digo, por la experiencia de primera mano que tuve, que no le daban soporte. O sea, si vos querías hablar con alguien que te dé soporte técnico para la herramienta, no lo tenías, y eso fue lo que a mí me decidió de no avanzar, porque era invertir tiempo en desarrollar la implementación con el gateway de Mercado Pago, viendo que no tenía soporte técnico, ¿no?
Claro.
Hay alta volatilidad del personal también, ¿no?
¿Y vos te imaginás, a la inversa, avanzando sobre algún otro sector semejante? Es decir, tiro uno.
Mira, lo que yo siento,
por ejemplo, espectáculos deportivos.
Sí, mira, lo que me pasa un poco con eso es que no me atrae, no lo puedo ver tanto como del lado creativo artístico, si querés, ¿no?
Entiendo.
Me atrae tanto porque por ahí yo no soy consumidor.
Claro.
De
no
espectáculos deportivos.
No quieres convertirte en una tiquetera de espectáculos deportivos.
Claro. Pero sí la veo por todo lo que es el lado cursos. Sí la veo por ahí.
Correcto.
Y todo lo que es cursos, y esto que te decía, digo, como un poco mi cabeza de programador va intentando como abstraer o sintetizar la cosa. Yo siento que se trata de un sistema de sesiones.
Bien.
De donde incluso el sistema podría derivar en ser una plataforma para manejar sesiones de lo que quieras. Y esto puede ser desde una entrevista hasta una sesión de psicoterapia, hasta una persona que te haga una sesión de tarot, de astrología,
sí.
Que sí, se mezcla mucho más con el nicho vinculado a lo artístico.
Claro.
Ahí sí lo veo, un sistema en el cual vos, incluso donde puedas, alguien te encarga un texto o un trabajo en el cual vos tenés que producir una devolución, o en un video, o en un texto, que puede ser hasta un coaching de algo, ¿no? Lo podrías hacer a través de un sistema de sesiones.
Bien.
Tranquilamente.
Bien.
Que te maneja algo así como turnos, el cobro, toda la administración de eso, y el sistema donde podés producir la retroalimentación de esos contenidos, audio, video, en formato medio mixto, que es un poco lo que empujó, me parece, la pandemia. Eso sí, es un poco algo que me atrae y que siento que sí, en principio no hay mucho competidor, no hay mucho ahí, no hay mucho hecho ahí. Es verdad que hay algunas plataformas de cursos, a demanda también, claro, o sea, cursos claro. En video, lo que tiene que ver con generar ingresos pasivos, ¿no? No solo, o sea, pensá que un docente de música, un docente de muchas disciplinas artísticas, bueno, hay doméstica. Doméstica es una plataforma directamente de cursos en video a demanda. Hace mucho que no la veo, pero esa es una plataforma hecha netamente desde ese lugar. Mi enfoque es distinto, ¿no? Mi enfoque es más yo brindar la plataforma doméstica, son productores de los contenidos de sus cursos, ¿no? Claro. Yo no lo pienso tan así, sino cómo ser el que da la plataforma y ahí cualquier persona que tenga ganas graba su curso y lo pone disponible en la plataforma o lo utiliza para dar cursos, capacitaciones, sesiones, coaching. Ahí sí que lo veo. Por eso me gusta sesiones, porque es lo que más representa ese concepto de ida y vuelta diferido, ¿no? Un ida y vuelta diferido.
Está clarísimo, Javier. Bien, estamos conversando con Javier Acuña, fundador y gran impulsor de Alternativa, algunos la conocen como Alternativa Teatral. Y me gustaría, como para empezar a cerrar ya la entrevista, Javier, y muchas gracias por haber aceptado, es saber, porque es una pregunta que se hacen muchos empresarios de empresas pequeñas, pero ya con trayectoria o medianas, ¿cuáles son los recursos que más falta te hacen y que más escasean según tu apreciación? Es decir, financieros, de recursos humanos, de tecnología. ¿Qué es lo que vos sentís que está faltando para que vos puedas pegar los saltos que estás previendo hacer?
Mirá, creo que más o menos en los tres que mencionaste está un poco la cuestión. Sumaría el tema impositivo, ¿no? Nada, digamos, que no sea discusión hoy en día en los medios, en el contexto del país, ¿no?
Claro.
Una es previsibilidad, digamos, que no te cambien las variables continuamente, ¿no? Y voy claramente a todo lo que tiene que ver con lo impositivo o lo tributario. Digamos, pensá que Alternativa trabaja todo con medio de pagos electrónicos y estamos absolutamente sometidos a todos los cambios que hagan en ese sentido. Todo lo que es retenciones impositivas, nuevos impuestos, etcétera, son aniquilantes y te pegan de lleno en tu modelo de negocio. Con lo cual, ahí, viste, uno tiene que estar constantemente como una, no deprimiéndose frente a cambios de contexto y intentar encontrar la vuelta de alguna manera. Eso te diría por un lado. Por lo menos en nuestro caso no hemos utilizado mucho lo que es financiación, porque claramente si lo que es retenciones, digo, y con retenciones me refiero a todo el dinero que te retienen anticipadamente a razón de pago de impuestos, y desde ahí te pongo en concepto, en tanto pyme, ¿no? De ahí te pongo desde impuesto al cheque, adelantos de ganancias, retenciones en todos los medios de pago de ingresos brutos, ganancias, SIVA, ¿no? Alícuotas que se van modificando, que no tenés funcionamientos claros en cómo disminuir las alícuotas y que te tenés que fumar 3 meses de retenciones porque los padrones se actualizan en algunos casos cada 3 meses, ¿no? Entonces digo, en el contexto de inflación hoy en día, que te retengan semejante cantidad de dinero y que sea recuperable un año después o unos meses después vía los impuestos que tenés que pagar, por más que son saldos a favor, claro, te están de alguna forma desfinanciando en el corto plazo, ¿no? Entonces, claro, digo, si eso estuviera modificado y fuera principalmente un esquema predecible con información que uno puede tener fehacientemente, con lo cual uno puede planificar a largo tiempo, creo que eso ya sería un montón, ¿no? Y que en muchos casos haría quitaría un poco ciertas necesidades de financiación. Financiación, la verdad que digo, no estoy tan acostumbrado a utilizarla. Sí he utilizado durante la pandemia, por ahí, por un poco por la historia del país, y eso siempre implica cierto temor, claro, meterse en todo lo que tiene que ver con deudas. Pero me parece que ese tema impositivo de emprolijar eso, de establecer un régimen de comunicación claro y que se respete en el tiempo, me parece que sería un montón. Y lo que decís vos con respecto a lo técnico, me parece que es todo un tema también. Creo que excede ahí a la cuestión argentina. Claro. Los recursos tecnológicos son costosos en general, son costosos. Y te hablo específicamente de lo que tiene que ver con lo que es programación. Y por eso creo que eso explica la razón de no existencia de un montón de cosas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué no hay, por qué alguien no hizo una alternativa en otra ciudad, por ejemplo? Y en muchos casos tiene que ver con lo tecnológico. Si yo no fuera programador, no, claro, hubiera tenido posibilidad, sí, de pagar esos recursos. Creo que esa parte para mí realmente es un aspecto importante. Y en mi caso personal, que yo desarrollé mi propio sistema, eso también se impone como barrera. O sea, no, claro, puede la cosa escalar demasiado ni crecer demasiado siendo una sola persona, obvio, que se dedica a eso, ¿no?
Y desde el lado de los recursos humanos, ¿sentís que hay algún perfil que la oferta educativa debería fortalecer para abastecer ese tipo de demandas?
Mira, yo sigo pensando que los recursos que más para mí cuestan conseguir son los de programación, pero porque principalmente van a recibir mejores ofertas fuera de Argentina. O sea, básicamente van a querer o trabajar para grandes empresas tipo Mercado Libre y ese tipo de empresas, o trabajar como freelance para afuera, ¿no? Claro. La mayoría son freelance y te cobran por hora. En algunos casos es bastante difícil discernir, porque además se ha ido complejizando lo tecnológico. Hoy tenés un programador de front-end, de back-end, el que te hace la usabilidad, el que te hace el diseño, digo. Y en estructuras pequeñas uno por ahí no necesita todo eso, claro, claro, o no sería posible solventar, claro, todo eso. Entonces también por ahí roles, te digo, es una discusión que tenemos internamente en este momento, que venimos probando con distintos tipos de recursos, cuál es el tipo de recurso que necesitamos para una estructura de sistemas pequeña, ¿no? Sí, hay algo interesante que, digo, me parece que está bueno mencionarlo, que sacó gobierno de la ciudad y lo hemos aprovechado bastante y todavía tenemos planificado aprovecharlo, y de paso lo comento para el que no lo sepa, que hay un programa del gobierno de la ciudad para que tomes empleados de entre, si no estoy equivocado, es de 19 a 24 años, correcto, o 18 a 24 años, es en ese rango, que residan en Capital Federal, y durante un año el gobierno de la ciudad te paga el 50%, un poquito menos en realidad, del sueldo de bolsillo que cobran. Es como un incentivo para tomar empleados en ese rango. A nosotros nos vino bien y lo hemos utilizado. Hemos tomado 3 personas con ese programa y vamos a tomar ahora una o dos más. Porque también teníamos la necesidad de incorporar gente joven también, claro, ¿viste? Claro.
Para renovar
y
mover un poco la...
Exactamente, exactamente. Y la verdad que nos enteramos de ese programa. Si bien tiene algunas cuestiones que por ahí burocráticas complican un poquito, la verdad que está bueno, es una oportunidad interesante para las dos partes, tanto para... Entiendo que es como un... Yo no lo sabía, pero entiendo que es un rango de edad donde es difícil conseguir trabajo.
Claro.
Entiendo que está pensado como para el primer trabajo de una persona, ¿no? Y la verdad que eso lo hemos utilizado, está bueno, ojalá, está hasta fin de año, o sea, el que escuche esto y lo quiera aprovechar, hasta fin de año está vigente, y durante un año es lo cual te permite bajar un poco costos y también probar a una persona, ¿no? Para un puesto. La verdad que ese me pareció una iniciativa interesante que estaría bueno que se mantenga.
Muy buen dato, Javier. Bueno, y la verdad muy interesante la charla. Creo que a nuestra audiencia, a la gente que está vinculada a las empresas o a la asesoría de empresas, o incluso a los propios concurrentes al teatro, hablar contigo y mostrar cómo funciona Alternativa, cómo se creó, cómo se enfrenta para el futuro, cómo se prepara para el futuro, la verdad que ha sido una charla súper, súper interesante. Así que mil gracias.
Lo mismo digo, muchísimas gracias a vos por la atención y el interés en Alternativa.
Excelente, gracias. Estuvimos conversando con Javier Acuña, el fundador y director de Alternativa Teatral. Gracias.
Gracias.
Bien, acá retomo desde el estudio en vivo y creo que la conversación va a despertar de interés renovado en la gente que ya conocía Alternativa, le va a permitir tener otra mirada sobre esta plataforma, y la gente que no la conocía, bueno, por supuesto, seguro que le disparó ideas y tal vez algún tipo de comparación con su propia evolución como emprendedor. Dicho todo esto y ya escuchada la conversación, la palabra de Javier Acuña, les hago alguna difusión de cosas que me parecen interesantes para quienes tengan empresas medianas o que tengan empresas pequeñas, pero que aspiren a crecer hacia una mediana, aspiren a tomar gente, a avanzar en su proyecto empresarial. Y entre ellas está la nueva edición de la revista Innovación para Pymes y Emprendimientos, una revista que tengo el honor de ser el editor general. Es una revista que desde 2021 edita y publica la Fundación Empretec. Es una fundación de larga trayectoria en la Argentina, con una famosa capacitación sobre los cursos Empretec, pero que hace 3 años además agregó otras actividades, entre ellas esta revista. Estamos hablando del número 11, es una revista de frecuencia trimestral y digital, a la que se puede acceder fácilmente entrando en la página de Empretec, o si no, directamente en cualquier buscador poner Revista Innovación, Fundación Empretec, y aparece. Es de acceso gratuito. En la nota de tapa de esta edición, que estamos publicando justamente a partir de hoy ya sale a la distribución, aparece un tema álgido y que siempre despierta interés en la comunidad empresarial, que es el tema de la formalización de las empresas, cómo pasar del negro al blanco, o de esta economía barrani, como se ha puesto de moda decir ahora, a la formalización, las ventajas que ello tiene, y también casos de empresarios que han pasado justamente de entre los dos estados, las dificultades que tuvieron, los miedos, las expectativas y por supuesto las ventajas, ¿no? Más la mirada de diferentes expertos, que no solamente se trata de una cuestión impositiva o previsional o laboral, este pasaje, sino también que tiene que ver con habilitaciones, con verificaciones, con permisos, etcétera, etcétera. Es decir, un proceso de formalización general de una empresa que tiene que ver con el crecimiento, digamos. Es imposible pensar en una empresa mediana si no está completamente formalizada y habilitada en los diferentes registros gubernamentales, ¿no? También tenemos la sección Lo Esencial, que es una sección que yo quiero mucho. Lo Esencial siempre apunta a la economía social, lo que se denomina la economía de cooperativas o economías de gente que está muy postergada socialmente, pero a que a pesar de eso y con la ayuda de algunas organizaciones y de soportes a veces gubernamentales, construye empresas, hace empresas y realmente aporta valor, encuentra un empleo y genera otro lugar en la comunidad. En este número, Lo Esencial se concentra en una cooperativa que se llama 20 de diciembre, que está terminando un barrio de viviendas en el partido de Almirante Brown, y cuyo rasgo fundamental, además de tener esta condición cooperativa, es que han combatido muy fuertemente y con éxito el machismo dentro del rubro de la construcción. Han incorporado muchas trabajadoras, muchas obreras en la actividad. Eso generó resistencias, pero lo están logrando y es bien interesante todo el proceso, todo el cambio, ¿no? Después hay otra sección que es Transformación Digital, donde se trata el tema del famoso ya a esta altura ChatGPT y cómo este se puede aplicar a la productividad de las pymes. La entrevista, esta vez es el turno de la presidenta del INTI, que es una institución señera, por supuesto, en el desarrollo industrial y en el aporte para las empresas y para la innovación justamente en las empresas, que es el nombre de la revista. Para empezar, es otra sección que también quiero mucho, porque muestra los comienzos de algunas empresas o los grandes pasos que han dado para crecer. En este caso es una empresa cercana a la ciudad de Rosario, que pasó de distribuir pinturas a producir y ahora desarrolló un equipo de control de calidad que implicó una inversión grande para la empresa. Bueno, todo el proceso de esta decisión es bien interesante. Y por último, el informe especial que se concentra en diferentes caminos con recursos oficiales para acceder a dinero que no tenga que pasar por los bancos y sus difíciles accesos a veces. Básicamente se concentra en tres herramientas el artículo: los aportes no reembolsables o ANR, los bonos de crédito fiscal y los préstamos bancarios, pero blandos, digamos, a largo plazo y tasas bajas. Y otro aviso, ya a punto de terminar el programa: no se pierdan este fin de semana, jueves, viernes y sábado, jueves 28, viernes 29 y sábado 30, está la Expo Innovar en el Centro Cultural de la Ciencia, en Godoy Cruz 2270, en la capital, porque ahí van a exponer los ganadores del Concurso Nacional de Innovaciones que organiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología Nacional. Realmente es una exposición súper interesante, con muchas alternativas y muy, muy valiosa. De este modo, aprovecho para despedirme, agradecerle nuevamente a Ricardo Piñero por la operación técnica y con la esperanza de que este programa haya sido muy valioso, muy interesante para toda la audiencia de M de Medianas.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.